¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Y Nuevo Barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Ya que no puedo decírtelo al oído, por la suerte cruel que nos separa, quiero decirte por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me haces falta tal vez más que mi vida, y mi vida eres tú y te me has ido. ¿Qué pretendes, mi amor, y que yo te quiera, si tú en cambio me pagas con olvido? Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón, ni la distancia ni todo el tiempo que estoy sin verte me hacen que olvide la triste historia de nuestro falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón, ni la distancia ni todo el tiempo que estoy sin verte me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor.
Pues buenos días,
para las personas que se conectan a Cuentos y Cuentas Claras, como todos los miércoles a las 9 de la mañana. Muy, muy bien acompañados musicalmente, claro que sí, con la lección de Félix. Diego, ¿cómo le fue usted con ese cantante que tenemos para el día de hoy? Buenos días.
¿Qué hubo, Daniel? Buenos días, un saludo para usted, para toda la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras, y para Félix también. ¿Cómo me fue? Bien, 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 bien. Conozco algo, no puedo decir que es muy experto en la música de ese señor, que es José Feliciano, José Monserrate Feliciano García, que arribaba a este mundo un 10 de septiembre del año 1945, y que desde 1959 está activo en la música como cantautor, como guitarrista. Y si hablamos de América Latina, lo recordamos, por ejemplo, como esa canción, con esa canción que suena de fondo, que se llama Tú Me Haces Falta, y que si la clasificamos en género musical está en el bolero. También lo recordamos por baladas, pero en el resto del mundo también se ha animado a hacer música como soul, como jazz, incluso rock. Y ese señor se estima que tiene unos 50 millones de copias vendidas durante toda su carrera, más de 600 canciones, y hoy nos va a estar acompañando precisamente desde Lares, Puerto Rico, aunque también con nacionalidad estadounidense, el señor José Feliciano. Pero que sea feliz como siempre quien nos ponga al tanto de lo que vamos a escuchar musicalmente hoy. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Diego, buenos días, Daniel, y a todos los oyentes. Efectivamente, José Feliciano tiene una característica muy especial, es un cantante perfectamente bilingüe y ha tenido éxito tanto entre el mundo anglo como en el mundo latino. Hace muchos años se escucha siempre en Navidad en Estados Unidos la canción de Feliz Navidad, que la canta en inglés. Eso es algo como los villancicos de allí del Reno Rodolfo y no sé qué otros que son marca típica de Navidad. Y tiene otras canciones en inglés. Tiene otra característica y es que es ciego, ciego prácticamente de nacimiento. Y a pesar de esas dificultades, se logró imponer en el mercado tanto de América Latina como de Estados Unidos, porque es un cantante que llamarían crossover. Te canta con la misma facilidad baladas, boleros, jazz, etcétera.
Sí, señor, es cierto.
Es una voz bastante original. Y basta con que uno empiece a escucharle y ya lo identifica. Muy diferente a muchos cantantes de ahora, por ejemplo los de reggaetón, que no se sabe quién es el que está cantando porque las voces se asimilan unas a otras.
Los reyes del autotune.
Exactamente. Pero bueno, a eso no fue a lo que venimos, sino a hablar de temas de la actualidad.
No, esto también es importante, Félix, porque ese cantante que el que están hablando ustedes hoy es de una generación que no tiene nada que ver con la de ahora. Y hace poco en un reality, porque yo veo realities, un niño se puso a cantar José Feliciano. Es que de verdad no ha muerto su legado.
La buena música trasciende.
Y es más de 600 canciones, como decían ustedes, pues es una cosa, Félix.
Sí,
y él tiene una famosa, no sé, es que estoy viendo las que nos envía Félix y yo creo que todas son conocidísimas.
Sí,
¿pero hay un éxito de él o todas son igual de exitosas?
Hay muchos éxitos de él. Aquí escogí para el programa varios de los éxitos, de las canciones que más escucharon, pero hay otras en inglés que han sido éxitos. Una que habla de América, o sea, también es muy conocida en Estados Unidos. Y hay otra serie de baladas. Aquí incluí una balada italiana que ganó el Festival de San Remo y que él la interpretó, que es Mi Pueblo, si no estoy mal, está ahí en el listado.
Está aquí en el
Pueblo listado. Mío, digo.
Pueblo mío, italiano, pensando siempre nosotros en Abelardito de la Estrella, Félix, nuestro cantante.
Y póngale ojo porque
póngale ojo.
Hay dos grandes demagogos o payasos ahora en la campaña electoral.
Ese
por
es uno.
Por un lado, Quinterito.
Pero ese no tiene Quintero. Fuerza. ¿Usted cree que tiene fuerza?
Sí, tiene fuerza, sí. Porque él está trabajando el TikTok, está trabajando las redes sociales, está haciendo payasadas, se está haciendo notar, y usted sabe que el público actual es un público de impactos superficiales, y el que más se destaque en las redes puede tener mucho chance de ganar.
Sí, no, como que es, sin importar su trayectoria.
No importa lo que haga o lo que diga, desde que llame la atención, va creando seguidores.
Ayer escuché hablar a Juan Carlos Pinzón, él todavía insiste. ¿Él también tendría? Yo no lo veo tampoco.
No, yo creo que la campaña, digamos, se va a centrar en tres o cuatro candidatos.
¿Podemos hablar de los candidatos de la derecha entonces, Félix, si le parece?
Sí, pues en la derecha, por un lado estaban los candidatos del Centro Democrático. Asesinado Miguel Uribe, que era el que más chance tenía de figurar como candidato del Centro Democrático, quedan cuatro candidatos que tal vez la que más arrastre tenga dentro de ellos cuatro sea María Fernanda Cabal, pero ahora dentro del partido se está discutiendo que el padre de Miguel Uribe tiene derecho a participar a nombre del hijo en esa elección del candidato del Centro Democrático. Y el expresidente Uribe está como muy inclinado a permitirle a la familia del muerto que tenga una representación directa en la campaña, bien sea a través del padre o otra persona que ellos escogen.
O sea, a través de la tragedia es que van a llegar, pues, o sea, no hay moral, no hay principios, no hay nada.
Aquí en Cafarnaún eso se utiliza para hacer campaña electoral. La campaña electoral no tiene ética,
Daniel. Nada, ninguna, Felipe.
En ningún lado tiene esa ética, ese respeto a una lealtad institucional, un respeto hacia el adversario. No lo hay. No lo hay porque es la lucha por el poder, y el poder no tiene moral, ¿no? El poder es como el dinero, ¿no? No tiene sabor, no tiene olor, simplemente se usa.
Empiezan a recordar esas historias que usted contaba algunos años de los Romanov, Félix, que entre sus familias se mataban, entre papás, hijos, abuelos. O sea, el poder es lo importante.
El poder es un atractivo mucho más fuerte que la moral, que la ética. Me da pena decirlo. ¿Sí? Pero ya lo dijo Maquiavelo en su famoso libro El Príncipe, donde destacaba que para conseguir el poder y sostenerse en él, hay que, el príncipe, el gobernante, tiene que apelar a todo tipo de trucos, de trampas, de delitos, porque lo que importa en sí es la consecución y la defensa del poder por encima de cualquier otro principio ético o moral.
Entonces, del Centro Democrático estábamos hablando, papá de Miguel Uribe, entonces, María Fernanda.
La derecha tiene a los del Centro Democrático, pero también a la derecha está Vicky Dávila, que es la que mejor registra en redes sociales.
Ella no va por el Centro Democrático.
Ella no va por el centro, ella va independiente por un grupo que se llama Los Valientes, algo así. Bueno, va por firmas. Bueno, ojo, porque ella registra bien en las redes sociales. Está también Abelardo de la Espriella, el abogado discutido y discutible, que se hizo famoso por sus defensas de muchos personajes muy cuestionados, ¿no? Y que es ultraderechista, seguidor del expresidente Uribe, pero que no es miembro del Centro Democrático.
Y lo vi en una foto con esta muchacha que hace poco habló en el Senado, esta que apareció con un sombrero.
Garrido, sí, Garrido. Sí,
pero se van a unir.
Garrido. Es posible. Yo no lo descarto. Yo no descarto ninguno de estos que aparecen como demagogos, populistas, etcétera, porque en otros países se está viendo el éxito de esa tendencia. Y cuando hablemos de Bolivia, de
ya hablamos
resultados de Bolivia,
hablaremos.
Vamos a destacar eso. Entonces están los del Centro Democrático, está Vicky Dávila, está Abelardo de la Estrella, y está la posibilidad de que Germán Vargas Lleras, si se recupera de las enfermedades que ha tenido y que no lo han dejado participar activamente en la política, también entre allí. Y ahí por sustracción de materia también entraría David Luna, que pertenece al partido Cambio Radical, que se retiró del Senado para lanzarse en forma independiente, pero que no tiene fuerza para realmente sostener una candidatura a nivel nacional.
Porque él también se ha lanzado a la alcaldía de Bogotá, ¿no?
Sí. Y
no le da.
Y en esa campaña, recuerdo muy bien, los tradicionales, los candidatos tradicionales se dividieron como en cuatro candidaturas, y aprovechando esa división, por el medio pasó Petro y ganó siendo una minoría, con apenas el 32% de los votos. Uh-huh. Entonces, aquí se puede dar cualquier variedad de elecciones, en el sentido de que si la derecha no se une, pues pierde su entrada a la segunda vuelta y la pueden disputar alguien del centro y alguien de los grupos petristas.
Entonces, ¿podríamos hablar de los del centro?
Bueno, me faltaba agregar a los candidatos de derecha Juan Carlos Pinzón,
claro.
El exministro de Santos, que terminó peleando con Santos por no estar de acuerdo con los acuerdos de paz con
Trabajó trabajó también con Duque, ¿cierto?
También trabajó con Duque, es un tipo que fue ministro de Defensa y que tiene pues seguidores dentro de la clase burguesa bogotana, que lo ven como un hombre serio, entre comillas, y con muy buenos contactos en Washington, porque él fue embajador ante los Estados Unidos. Esos serían como las fichas de la derecha. Lo que tienen que buscar, como tal vez lo ha planteado ya el expresidente Uribe, es que en octubre, tal vez a través de una encuesta, se selecciona el candidato del Centro Democrático. Y en marzo, cuando se dan las elecciones, llamemos primarias, de las diferentes coaliciones, habría una elección entre los grupos de derecha, para escoger el candidato que va a representar a esos sectores. Y ahí entraría el candidato de Uribe contra cualquier otro candidato.
¿Cómo se explica, Félix, que Paloma Valencia no esté?
Sí está. Paloma Valencia está entre los cuatro candidatos que quedaron del Centro Democrático. Los cuatro candidatos hasta ahora son del Centro Democrático. Son Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, mire, los tenía aquí en la punta de la lengua, como se dice, Andrés Guerra y Paola Holguín, la senadora de Antioquia.
Ah, bueno, Andrés Guerra, yo no sé mayor cosa.
Andrés Guerra es hijo de un famoso político antioqueño que en una época fue el cacique liberal dominante en la política antioqueña, Bernardo Guerra Serna, que fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y presidente toda la vida del directorio liberal. Es una familia muy conocida en Antioquia. El hermano de él, que es médico, ya fue, creo que senador y fue también concejal de Medellín. Y Andrés Guerra fue concejal de Medellín, candidato a la gobernación por el sector uribista, y ahora pues aparece como uno de los cuatro que quedaron disputándose la candidatura del Centro Democrático.
Paola Holguín es como un personaje que grita, que ofende, que es grosera, pero políticamente tendría respaldo.
Tiene un respaldo en Antioquia, pero no le veo yo como un gran respaldo nacional. Yo creo que por ahora eso está entre Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.
Ahí quedó.
Quizá dándole la mayoría de opciones a María Fernanda Cabal, que tiene un perfil mucho más radical que el de Paloma Valencia en sus tesis de derecha y es enemiga visceral de Gustavo Petro, y eso pues hace que tenga muchos aplausos y complacencias dentro de esa derecha radical que existe.
Está estrenando luz María Fernanda Cabal.
También, ¿no? Y recuerde que...
Y le quedó bien, te quiero decir que la veo bien.
Voy a revisar.
Sí, ella es atractiva y tiene su cauda de seguidores.
Claro.
¿No? Eso entonces...
Listo, derecha, centro.
El centro, Sergio Fajardo, es el que aparece como
toda la vida
favorito, va punteando en las encuestas y dice que él no quiere hacer coalición con nadie porque a raíz del fracaso de la pasada campaña, donde él dice que lo dejaron solo en la candidatura, él decidió por ahora no entrar en opciones de coalición con ningún otro candidato de centro.
¿Va por firmas?
Va por el Partido de Compromiso y Dignidad, que lidera Jorge Enrique Robledo, que es el socio político de él.
Desde
y Robledo seguramente se va a lanzar al Senado, sabiendo que tiene pues prestigio y fama de buen senador dentro de una buena parte del público independiente, electoral independiente. Esa sería la llave para la próxima campaña, ¿no? Robledo al Senado y Fajardo a la presidencia. Pero está también la famosa Claudia López, que también se lanzó por un movimiento independiente. Está recogiendo firmas. Está perfilándose como una candidata contraria totalmente a Gustavo Petro. Ya le ha pegado varias vaciadas, ya se han enfrentado entre ellos. Y eso tiene un sentido estratégico y es hacerse notar como enemiga de Petro, aprovechando que hay grandes sectores de la población descontentas con el gobierno, para hacerse olvidar que ella en la pasada campaña estuvo aliada con Petro, votó en segunda vuelta por Petro y dijo estar muy contenta de que Petro llegara a la presidencia. Pero así son los amores en la política, Daniel.
Ya estaba por allá en Barranquilla tirándose a bailar con las...
Sí, se hace todo lo que no se hacía para tratar de ganarse al electorado. Entonces ella tiene una parte del electorado que no le cree, a un sector que dice que ella es oportunista, ¿no? Que está de acuerdo al sol que más ilumine. Antes era progresista, ahora ya no es tan progresista.
¿Y este país conservador usted cree que le cobra también el hecho de ser una mujer lesbiana?
Yo creo ¿todavía que se lo cobra están eso? Cobrando, se lo van a cobrar.
Así somos todavía.
Así somos en este país. Bueno, todavía es muy conservador.
Sergio Claudia.
Está Juan Daniel Oviedo, el que fue candidato también a la alcaldía de Bogotá, sorpresivo, porque llegó en segundo lugar, después detrás de Carlos Fernando Galán, derrotando a Gustavo Bolívar, que era el candidato del Pacto Histórico, ¿no? Sorprendió con una votación de más de 600.000 votos. Aunque él insiste en una candidatura independiente, yo creo que él va a terminar alineándose con alguien como Fajardo. Sería una buena dupleta, Fajardo-Oviedo, para la presidencia. Tendría su atractivo entre sectores independientes. Está también Oscar Mauricio Liscano, quien fue senador por Caldas, fue ministro.
También ha trabajado con todos, ¿no? Con todos.
Eso hace parte de la hoja de un buen político aquí en Colombia. Entonces él se presenta como de centro, no como petrista, sino como de centro, ¿no? También se habla de Mauricio Cárdenas, que antes era conservador y ahora resulta que también es de centro. Ministro de Hacienda de Santos, sí. Un ministro de Minas en el gobierno de Andrés Pastrana, un tecnócrata 100%, un hombre que está vinculado con la élite de Bogotá. Su papá fue presidente durante muchos años de la Federación Nacional de Cafeteros. Ha sido hombre de toda la confianza de Andrés Pastrana y de Juan Manuel Santos. Es como un santista disfrazado, metido entre las filas del centro político, tratando de pescar algo dentro de esas aguas revueltas, ¿no? Esos son los que yo veo como principales candidatos. Tal vez se lance Juan Manuel Galán, aprovechando que su hermano le da, entre comillas, imagen como alcalde de Bogotá, pero no le creo mucho a Galancito, porque la pasada campaña se desinfló. En esa campaña interna de la coalición de la Esperanza, que era la coalición de centro política, recuerden que en las elecciones internas ganó Sergio Fajardo, y el segundo, sorpresivamente, fue Carlos Amaya, el que ahora es gobernador de Boyacá, petrista insigne ahora, en esa época partidario de Rodolfo Hernández, pero así es la política en nuestro país. Y en tercer lugar quedó Juan Manuel Galán, cuando se presumía que él podía hacer un mano a mano de votos con Fajardo disputándose la candidatura del centro. Entonces, el Partido Nuevo Liberalismo hace 4 años tuvo una votación tremendamente mala, negativa. Solo sacaron un representante de la Cámara y Juan Manuel Galán fracasó como candidato. Pero como aquí, en la política, los que están más hundidos son los que luego suelen reencaucharse más fácil, nada quita que se presente como candidato de renovación, ¿no?
Sí, la sangre nueva, Félix.
La sangre nueva, y aprovechando otra vez la sangre que el papá derramó por allá en Soacha.
Porque hizo un video una vez allá con la estatua del papá, sí, hablándole a la estatua. Uno dice, bueno, no hay seriedad definitivamente, y por la izquierda.
Política es la política, y la izquierda creo que se les metió en la elección interna del pacto histórico Danielito Quintero. Daniel Quintero salió muy mal de la alcaldía de Medellín, protagonizó muchos escándalos, pero yo le reconozco que de los que están ahora en campaña es quizás el que mejor sabe hacer una campaña con efectos publicitarios bien significativos dentro de esos sectores jóvenes o independientes que no son usuarios de los medios de comunicación tradicionales. Él se ha hecho notar desde muy joven por esa participación en shows políticos. Me acuerdo cuando se presentó como grupo de unos jóvenes que hablaban de los huevos y de los tomates y no sé qué más.
Allá peló rabo una vez en una plaza.
Exactamente. Entonces, no descuidemos a don Danielito Quintero.
Ay, qué miedo.
Que le pueda hacer la boleta a Gustavo Bolívar, que aparecía como favorito dentro de los del pacto, a María José Pizarro, a Susana Muhammad,
a la señora
Camilo
Corcho.
Romero, a la señora Corcho les puede hacer la boleta.
Pero hay
a todos.
Hartos en la izquierda.
Hay hartos, y eso lo va a aprovechar Daniel Quintero, ¿no? Que muy habilidosamente le permitieron meterse en el pacto, no siendo del pacto, y ya se lo van a tener que aguantar, y a lo mejor les da la sorpresa de que sale como candidato del pacto histórico un personaje cuya ética administrativa
no, pues qué,
es mínima, pero que tiene gran capacidad para hacer política aún en los ambientes más hostiles. Ya ha hecho varias presentaciones show. Se presentó en la Asamblea Nacional de la ANDI, donde nadie lo había invitado,
es que
con una bandera de Palestina a hacer el show.
Nadie lo llama y él
le
está allá.
Le insultaron, le gritaron, pero eso era lo que él buscaba, llamar la atención.
Ser nombrado.
Estuvo en esa isla que se disputa Colombia con el Perú y levantó una bandera de Colombia allí. Le tomaron la fotografía y se hizo notar por eso. Y así vamos a tener una serie de, eso lo llaman performance o happenings, por parte de este candidato, que es el que va detrás de Vicky Dávila en número de visitas en sus páginas de TikTok.
Feliz Clara, eso. Clara López, esta mañana la escuché como que quisiera intentarlo.
Ella ya lo ha intentado.
¿Se lanzó ya?
Sí, aquí nos están escribiendo la audiencia.
Ya se lanzó, bueno, pero ya ella tuvo una experiencia como candidata. Por allá en el año, cuando Santos se lanzó a la reelección y su principal contrincante era en 2014 Óscar Iván Zuluaga. Ella quedó de cuarta, casi pegada de Marta Lucía Ramírez, que se presentó por el lado del Partido Conservador. Pero Clara, yo creo que ya está quemadita, ¿no? Porque ha participado en muchas elecciones. Estuvo acompañando a Humberto de la Calle cuando Humberto de la Calle fue candidato del Partido Liberal como aspirante a la vicepresidencia. Tuvieron una votación que los aplanchó, apenas 400.000 votos. Prácticamente no pagaron ni los gastos que habían hecho con la campaña, ¿no? Por el número de votos resultó en un déficit la campaña de Humberto de la Calle. Clara López fue buena alcaldesa de Bogotá. Recordemos que ella reemplazó a Samuel Moreno, al que se llevaron detenido a la cárcel.
Ay, ese ya es finado.
Sí, ese es finado. Sí. Pues era secretaria de gobierno de Samuel Moreno, lo reemplazó. Hizo una aceptable alcaldía, pero ella es de la familia López. Ella es sobrina de el expresidente Alfonso López Miquelsen, es de la élite, estudió en Estados Unidos, es veleidosa, ha tenido contactos con, entre comillas, la izquierda pura, con el liberalismo, con la socialdemocracia. Ahora no se ha hecho notar mucho en este gobierno de Petro, y ha andado como agazapada y quiere otra vez figurar, pero yo personalmente dentro del pacto no le veo como mucha solidez a su aspiración electoral, porque ya hay otros caimacanes fuertes como Daniel Quintero, Gustavo Bolívar y la misma María José Pizarro.
¿Qué pasó con Gente Feliz, que en algún momento se pensó que podía lanzarse como Alejandro Gaviria y como Camilo Romero?
Pues Camilo Romero lo debe estar pensando. Lo que pasa es que a Camilo Romero lo tienen amenazado, porque él como gobernador de Nariño hizo un contrato de licores, de la licorera o de la empresa de licores de Nariño, donde los indican de haber tenido preferencias con algún contratista, y a raíz de eso se inició una investigación contra él. Entonces, usted sabe que aquí una investigación no se le niega a nadie, y los enemigos están prestos a que si él se lanza de candidato, inmediatamente mueven esa investigación para volverlo éticamente indeseable en la campaña por la acusación de que se llevó plata de un contrato de venta de licores en su departamento, el departamento de Nariño. Me parece un hombre interesante, pero hay demasiados candidatos ahora dentro del pacto histórico, y ahí el que va a primar es el más astuto, el más sagaz, el más cuero de cocodrilo que haya. Y yo creo que el más sagaz de los que están allí, y no soy elector de Daniel Quintero, es Danielito Quintero.
Faltan póngale meses, ojo. De todas maneras. Póngale faltan ojo. Meses.
Simplemente les digo, pongan el ojo con Daniel Quintero.
Póngale ojo. Félix, ¿le parece si hacemos una pausa musical con nuestro invitado de hoy?
Sí, claro.
¿Con qué canción nos vamos, Diego?
Permítame, Félix, usted nos quiere proponer de las que trae para el programa. Aquí está La Copa Rota, está La Cárcel de Sing Sing. ¿Qué será? Pueblo Mío, de José Feliciano, bueno, que es el artista que nos acompaña el día de hoy.
Bueno, a solicitud de un oyente de Suba, una canción que
saludo.
Es simbólica para él, La Copa Rota.
Ya regresamos.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció: no te apures. apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.
Félix, Daniel, Alejandra, buenos días primero, y aprovechemos para agradecerle a las personas que nos están escuchando y que envían su reporte de sintonía. A Carlitos Silva, un saludo muy especial, dice: buenos días, aquí en sintonía. Sorprendente lo de Daniel Quintero. Sí, señor, muchos estamos igual de sorprendidos, Carlitos. Y por otro lado nos dicen: buenos días, saludos cordiales desde la bella villa de la cual algunos desertaron. Rodrigo nos está escuchando y ha participado bastante respecto a lo que se habló en el primer bloque. Me permito leer aquí rápidamente lo que él nos comparte. Dice: bueno, por un lado, padece mío, pueblo mío que está sobre la colina disteso, como un vecchio que si more. Dice que el padre Miguel, con su lánguido pasado y su oscuro presente. Dice también que el poder para qué, decía un viejito por ahí. Abelardo, el de derecha, un petardo. Respecto al uribismo, dice que no escogerá una cabal paloma de la paz. Respecto a Fajardo, que no es ni uribista ni antiuribista, sino todo lo contrario. Y también de Fajardo y Claudia de Amiguis pasaron a enemiguis. Cárdenas y sus negociados, hablando de Clara López, que hoy precisamente lanzó su precandidatura, dice es novia de el tal Álvaro Uribe Vélez, y pregunta además, Félix, sobre Cepeda, sobre Iván Cepeda, primero que está hablando, si se lanza qué, dice él, respecto a lo que se estaban hablando el bloque pasado de los precandidatos y candidatos presidenciales.
Bueno, saludos a Rodrigo, siempre tan fiel oyente y tan inquieto. Yo creo que el papel de Iván Cepeda no es el de lanzarse a la campaña electoral, porque la buena causa que él llevó, la de enfrentarse judicialmente con Álvaro Uribe y hacerle pagar algunos de los muchos delitos que cometió como presidente y antes de ser presidente, se puede ver nublada, perjudicada, si él se lanza como candidato, porque van a decir entonces los amigos de Uribe que ahí se prueba que lo que hubo no fue un proceso judicial, sino un proceso de persecución política disfrazado de investigación judicial, y que la intención de Iván Cepeda no era la de hacer justicia, sino la de ganarse unos votos políticamente para solidificar su aspiración presidencial. Entonces yo no creo que Iván Cepeda esté pensando ahora en meterse en campaña electoral, perjudicaría su buen nombre y perjudicaría la causa que todavía sigue viva, porque hay que entender que el proceso de Álvaro Uribe no terminó. De hecho, ayer el Tribunal de Bogotá, Supremo de Bogotá, determinó que debía ser inmediatamente puesto en libertad, porque según ellos, la juez que lo sentenció en primera instancia se extralimitó al negarle la posibilidad de seguirse defendiendo en la calle de manera libre, sin estar constreñido por una por su condena a restricción domiciliaria. Me estoy enredando ahora con las palabras. Prueba de que cuando me escucha el ingeniero Rodrigo, como que me pone a
tambalear.
A tambalear, sí, con su aguda inteligencia y su mortal lengua. Pero volviendo al caso de Uribe, recordemos que el proceso sigue, que el proceso está ahora por apelación de los abogados de Uribe ante el Tribunal de Bogotá, que tiene creo que hasta el 16 o 22 de octubre para fallar, y que eso puede inclusive ser recurrido a un mecanismo de casación ante la Corte Suprema de Justicia. O sea que en este momento Uribe todavía puede presumir de inocencia porque su proceso no ha terminado. Y que la juez fue demasiado drástica con Uribe lo prueba el hecho de que a su abogado, al señor Cadena, otro juez que lo juzgó, aunque lo condenó por uno de los delitos, permitió que siguiera el proceso en libertad, contrario a lo que estaba ocurriendo con Uribe. En esto de la justicia hay que respetar la equidad y los términos jurídicos que favorecen a los acusados. porque hasta que no se los venza en todo un proceso judicial no se puede decir que ellos son reos.
Sí, sí, en este país está diciendo que fueron duros con Uribe, en el mismo país en el que una señora la metieron 5 años por robarse un caldo Maggi,
bueno,
y si no hubo
ese paso, es el entonces, estilo de justicia,
no,
que
y resultamos
acá.
Siguiendo también entonces el discurso, sí. Que pobrecito, que tiene dignidad, nadie más la tiene, la señora que roba para alimentar a sus hijos no tiene dignidad.
Bueno, lo cierto es...
¿Qué pasa, dice Rodrigo, la juez debió haber planteado que Uribe es un peligro social que puede seguir entorpeciendo la justicia como de hecho lo está haciendo.
Bueno, el Uribe tiene una característica muy especial que lo hermana con el amigo nuestro Rodrigo. Usted sabía que los dos son del mismo pueblo del suroeste de Antioquia, de Salgar. Tanto mi amigo Rodrigo como Alvarito Uribe nacieron con 2 días de diferencia, ¿no? Entonces aquí se puede hablar como en una telenovela de los Victorinos. Eran dos personitas que habían nacido el mismo día en diferentes estratos sociales. Aquí la diferencia es que los dos son de estrato social 7, o sea, de alta cuna. Y han llevado unas vidas paralelas, ¿no? Mientras el uno es ahora empresario en la costa atlántica, el otro es empresario también en la costa atlántica. Los dos son ganaderos. Me llama la atención esa fijación de Rodrigo con Uribe, pero tal vez eso se deba a que son paisanos, y entre más paisanos, como que más se detestan, ¿no? Pero esta era una anotación al margen.
Sí, 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 necesitamos que la de la audiencia se quede, Félix, por favor.
¿Cómo?
Necesitamos es que la audiencia se quede y vuelva, por favor.
Bueno, estoy haciendo una anotación para que la audiencia siga.
No, no, dice, creo que ya cambió de emisora.
Ya. Ahí, eso fue darle pedal a él para que empiece a hablar.
El programa continúa. Félix, podemos continuar porque sí. Me sorprende entonces en las elecciones que hubo en Bolivia, que sabíamos que la izquierda iba a perder, lo sospechábamos, lo sabíamos, no era difícil de saberlo, pero los candidatos de izquierda, que eran 2 o 3, sumaron muy poco o nada, Félix. El totazo fue grande. ¿Qué bueno, viene ahora entonces?
No, a ver, yo hago este análisis. Primero, ganó un candidato de centro, digamos centro-derecha. Candidato moderado de la élite tradicional de Bolivia. Ganó Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que fue presidente de Bolivia del 89 al 93 por un movimiento socialdemócrata que recuerdo que en esa época se llamaba Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Jaime Paz, el papá del candidato ganador, era a la vez sobrino del expresidente Víctor Paz Estensoro, que fue una figura clave fundamental en la Bolivia después de la Segunda Guerra Mundial y que fue presidente de Bolivia 3 o 4 veces. O sea que pertenece a una de las familias de la élite blanca de Bolivia, las que supuestamente habían sido excluidas del poder por los 20 años de gobierno del MAS, Movimiento al Socialismo, que en sus primeros años lideró Evo Morales. Yo creo que lo que más perjudicó a la izquierda no solamente fue la división entre los dos líderes, entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, que se llevó hasta extremos esa división, sino también el mal manejo económico del periodo de gobierno de Luis Arce, que llevó a que mucha gente que antes había votado por el MAS decidiera a votar por un candidato que no fuera del partido de gobierno en castigo, por lo que ellos ven como una pérdida de la gobernabilidad que también realizaron durante los años de administración de Evo Morales. Evo Morales disfrutó de una bonanza en los precios del gas y de otros minerales que permitió al gobierno montar toda una red de subsidios y de gastos sociales que, según algunos observadores del extranjero que vivían en Bolivia en esos años, lo hizo a Evo Morales como el presidente más exitoso en lo social que ha tenido Bolivia a lo largo de toda su historia. Yo creo que Evo hizo unos gobiernos bastante buenos, aprovechó esa bonanza, se ganó el apoyo del campesinado de muchos sectores urbanos. Lo mató a él fue la insistencia en quedarse en el poder, en no permitir una rotación en el poder, ¿no?
Félix, ¿es el cuarto periodo el que lo descalabró él o el tercero?
El cuarto periodo fue el que lo descalabró porque él quería imitar a Hugo Chávez y a otros y cada país tiene su propia idiosincrasia, y ya dentro del movimiento del MAS había sectores que rechazaban esa prepotencia de Evo. A él lo mató la ambición, pero como gobernante fue un gobernante bastante eficaz, que hizo unas reformas que beneficiaron a los sectores más pobres de Bolivia, en especial a los indígenas, que forman la mayoría de la población. Eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta la mala situación económica que hay ahora en Bolivia, lo que facilitó el triunfo de la oposición. ¿Por qué ganó Rodrigo Paz, que era un candidato que nadie mencionaba en las encuestas como favorito? Los favoritos eran el que quedó de segundo, Jorge el Tuto Quiroga, quien ya fue presidente, y Samuel Doria, que hablamos aquí de él como un gran empresario, uno de los hombres más ricos de Bolivia. Aquí venimos al caso de muy importante, que también se puede repetir en países como Colombia. Quien realmente hizo ganar a Rodrigo Paz no fue el propio Rodrigo Paz, sino el vicepresidente que escogió, un señor que se llama Edman Lara, capitán de la policía. Ojo con esto. Como capitán, se atrevió a denunciar toda una serie de chanchullos, de robos, de malos manejos que había no solamente en la policía, sino en el gobierno boliviano. Eso le valió la destitución, le valió un carcelazo, pero eso lo hizo popular, porque pasó a las redes sociales y se convirtió en el tiktokero, en la red de TikTok más popular de Bolivia, y se presentó como el Capitán Lara. La gente comenzó a conocerlo como el Capitán Lara, se hizo una figura popularísima, y ese fue el que desde las redes sociales propició, subrepticiamente, sin que los encuestadores se dieran cuenta, el gran avance de Rodrigo Paz dentro de un gran sector del electorado, que no estaba conforme con el gobierno además, pero tampoco quería tener a los de derecha otra vez en el gobierno. Entonces, atención, lo que quería decir con Daniel Quintero aquí en Colombia es que las redes sociales son un mecanismo muy efectivo si se saben utilizar. Rodolfo Hernández se hizo célebre en el país fue porque montó desde un principio para su campaña un equipo de jóvenes que le manejaran las redes sociales, y en eso le estaba ganando a los petristas. Los petristas tuvieron que hacer reingeniería de la campaña para la segunda vuelta porque Hernández les estaba ganando por ese lado la partida. Entonces, el verdadero vencedor de esta primera vuelta electoral en Bolivia fue el vicepresidente de Rodrigo Paz, Edman Lara, el capitán, que seguramente
va a empezar a sonar,
a dar mucho que hablar cuando llegue a la presidencia, porque yo creo que en segunda vuelta se va a ratificar el triunfo de Rodrigo Paz. La ventaja es relativamente grande, y como es un candidato moderado de la Democracia Cristiana, es muy posible que logre alianza de sectores inconformes que lo voten definitivamente para la presidencia ahora en octubre, y que ya desde noviembre entren a gobernar. Va a quedar muy difícil sacar al país de la crisis económica que hay, no solamente por la escasez de recursos, la caída de los precios del gas natural, sino porque va a tener un CDI. Creo que se van a enfrentar dos populistas en los próximos años. El vicepresidente, el capitán Lara, desde el gobierno, y Evo Morales, que Evo Morales no salió derrotado de la contienda. Evo Morales le había dado orden a su gente de que votaran en voto nulo. Y hubo 1.200.000 votos nulos. O sea, 1.200.000 personas que obedecieron la orden de Evo Morales. Con eso no le alcanzaba para llegar a segunda vuelta, pero demuestra que tiene un capital político mucho más grande que el de cualquiera otro de los caudillos o dirigentes populares de izquierda o centroizquierda.
Arce había apoyado a uno, ¿no?
Arce apoyó a uno, un exministro, y apenas sacó 300.000 votos.
Nada.
Entonces, Evo Morales sigue teniendo una base social muy importante, y aquí en Latinoamérica los que están caídos suelen reencaucharse en la medida que sus adversarios van fracasando en la gestión política. La Bolivia de los próximos años va a ser una Bolivia de mucha explosividad social, y de esa explosividad social va a sacar partido un personaje como Evo Morales, que con las actitudes de perseguido, de injustamente, digamos, proscrito por la justicia para participar en las elecciones, y en la medida que el futuro gobierno no dé los resultados que la ciudadanía espera, se va a reforzar políticamente y va a seguir siendo una presencia muy importante en la vida del país. Entonces yo no descarto a Evo Morales, ese muerto no está muerto, y la política latinoamericana tiene esa característica, que los muertos no se entierran hasta que de verdaderamente, como a Drácula, no les metan una estaca en el corazón y finalmente los realmente sí los maten, pero mientras tengan algo de vida van a seguir protagonizando muchas cosas en la vida política, y Evo Morales va a dar prueba de eso. Y aquí en Colombia también tenemos el caso de ese muerto político, de esa momia revivida, que es Álvaro Uribe, que revivieron con la sentencia de la juez. Yo sé que me van a caer encima y decir que él es culpable.
¿Sí? Nadie, tú eres el
no,
que decía.
No, pero lo estoy viendo a nivel de emocionalidad de la gente, de respuestas emocionales.
Muy emocional, feliz.
Entonces, es muy posible que dos caudillos queden en Colombia manejando la vida política del país. El caudillo, digamos, de la izquierda, Gustavo Petro, y el caudillo de la derecha, Álvaro Uribe, disputándose la presidencia. Por eso quisiera yo que en las próximas elecciones ganara un moderado que impidiera que el país se siguiera polarizando y que esa polarización terminara estancando cualquier proyecto de desarrollo en el país.
Estamos hoy acompañados por José Feliciano, no se les olvide. Podemos poner una tercera canción.
Hombre.
Y venimos porque quedaron algunas preguntas, Félix.
Sería Pueblo Mío, por favor, la balada italiana que ganó el Festival de San Remo.
A ver si es esta la versión.
Les quisiera preguntarle entonces por las consecuencias que puede tener entonces estos 4.500 soldados de los que se habla que envió Estados Unidos a aguas latinoamericanas, porque pues la idea es la de siempre, ¿no? Acabar con el narcotráfico. Pero ¿dónde van a estar ubicados y cuál sería la real intención?
Pues los mandaron a aguas vecinas a Venezuela, porque Trump dice que hay una serie de carteles en América Latina que están inundando de droga a los Estados Unidos. Y uno de esos carteles es el que él llama el Cartel de los Soles, liderado por Maduro y los militares de ese país. Entonces, recuerde que Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por capturar o por matar a Maduro. Entonces, esto va en consonancia con esa política de Trump de mostrarse muy activo en la persecución de los carteles del narcotráfico, en defensa siempre de la juventud de Estados Unidos, que está siendo envenenada por el fentanilo y otras drogas que se llevan desde acá. Creo que no pasa de ser una actividad histriónica la de mandar estos destructores y estos 4.500 marinos a aguas del Caribe venezolano, porque no creo que intenten alguna operación real de desembarco en Venezuela. Es simplemente para aplacar al electorado de Estados Unidos, al cual Trump le había prometido que iba a hacer una guerra total contra el narcotráfico y que iba a debilitar los carteles, sobre todo los mexicanos. Pero encontraron ahora como cabeza de turco a los venezolanos, al gobierno de Maduro, a quien se indica no solamente de ser corrupto, sino de ser uno de los promotores del narcotráfico en el mundo.
Escuchaba yo, Félix, que para que caiga Maduro en algún momento, lo único que va a pasar es cuando alguien de adentro muy cercano se le tuerce y lo venda. Mientras tanto, eso solo a la araca.
Así es. Yo creo que eso no pasa más que demagogia de Trump para mostrar lo poderoso que es, entre comillas, ante su público. Pero no creo que eso tenga resultados prácticos válidos, digamos, para esa, entre comillas, guerra contra el narcotráfico. Porque de hacerse esa guerra con efectividad, tendría que empezarse por detenerse a todos los cómplices del negocio que hay en Estados Unidos.
Sí.
Porque es que la mercancía no entra sola ni se vende sola.
Sí, no.
Eso, hay una cantidad de intermediarios, ni los dólares que se consiguen se lavan solos en los bancos, ni eso se lleva solamente en alforjas pasando la frontera de Estados Unidos a México, ¿no? Sino que tiene toda una red de complicidades en el aparato financiero y político de Estados Unidos para que se dé ese gigantesco negocio, que es un negocio que está dejando más de 600 mil millones de dólares. Entonces, es un negocio que es de alto vuelo, y cuando hay negocios de alto vuelo, la élite financiera de los países está comprometida de alguna manera en esas redes para sacarle utilidad. No le pueden dejar toda esa utilidad solamente a unos cuantos mafiosos mexicanos o venezolanos o colombianos. Tiene que haber la complicidad muy activa de mucha gente poderosa de Estados Unidos trabajando en esas redes para hacer esa distribución tan masiva de mercancía, porque son miles y miles los clientes de esa mercancía en Estados Unidos. El año pasado, antepasado, murieron 100.000 jóvenes de dosis de fentanilo. 100.000 jóvenes murieron. Entonces, ¿cuántos consumen droga en Estados Unidos? Son millones de personas. Y para un negocio de millones de personas en la meca del capitalismo, no creo yo que la gran élite financiera bondadosamente le permita que a los extranjeros beneficiarse exclusivamente de las utilidades de ese gigantesco negocio como es el narcotráfico. Y detrás del narcotráfico, pues hay otra serie de negociados, como la de la venta de armas. Ustedes saben que en Estados Unidos hay compra y venta libre de armas, y gran parte de esas armas van para el mercado latinoamericano.
¿Usted solamente necesita tener la edad para que le vendan un arma?
En la mayoría de los estados sí. En otros exigen algunos antecedentes judiciales, pero en los estados del sur y del medio oeste, donde hay un conservatismo cerrado y unos principios políticos ultraderechistas, permiten sin ni siquiera examinar antecedentes del comprador la compra libre de todo tipo de armas. Y se ha comprobado que los carteles del narcotráfico en México, aquí en Colombia, trabajan, entre comillas, con armas traídas desde Estados Unidos.
Y sí, aquí en Colombia han encontrado un montón de armas, Félix, que fueron compradas por jóvenes allá.
Legalmente.
Y llegan, legalmente. Traen llegan por partes, pero llegan.
Pues, la pistola con la que mataron a Miguel Uribe era una pistola que había sido comprada legalmente en el sur de Estados Unidos y que llegó aquí la vendieron a alguien aquí de Colombia, pero tenía los papeles en regla. Entonces todo esto prueba que lo que hay es una interconexión de la llamada economía legal con la economía ilegal en Estados Unidos y en todo el continente latinoamericano. Y que semejante negocio no puede ser derrotado mientras sigan manejando estos países las mismas élites de siempre, comenzando por la de Estados Unidos.
Que nos está culpando siempre, Félix, a los demás.
Sí, eso hace parte de la ideología política del establecimiento americano. Es que en Estados Unidos no hay democracia, lo que hay es una oligarquía, una minoría privilegiada que es la que ha gobernado el país desde la época de la independencia de Inglaterra. Es una élite pequeña que se renueva parcialmente y que manejan autoritariamente el país, tan autoritariamente que ahora es cuando la gente empieza a darse cuenta de todos los poderes que tiene el presidente de Estados Unidos y que puede utilizar cuando a bien le tenga. Lo está probando Trump. Trump está haciendo como un modelo, como un ejercicio de los ultrapoderes que tiene el presidente de Estados Unidos. Poderes autárquicos, autoritarios, que no tienen controles reales, pero que obedecen a la defensa de los privilegios de esa élite que es la que ha manejado el país. La élite acompaña abiertamente ahora a Trump, porque está, digamos, beneficiándolo en los negocios. Vemos, por ejemplo, que Ucrania ahora, que supuestamente está en buenas migas con Estados Unidos, recibe, digamos, hace parte de un trato comercial y político mediante el cual Ucrania va a comprar más de 100 mil millones de dólares en armas, ¿no? Esa plata la van a poner los europeos y las armas les van a comprar de fábricas de Estados Unidos. Entonces es plata que le entra a la economía de Estados Unidos gracias a la gestión de Trump. Y así por el estilo, ¿no? A través de los aranceles, la guerra de los aranceles ha obligado a muchos países de Europa y de otras partes del mundo a que compren mercancías de Estados Unidos que antes no compraban. Eso hace que haya, entre comillas, más dinero para la élite de Estados Unidos, más satisfacción de sus intereses y que por razones indirectas pueda aumentarse la creación de empleo en Estados Unidos beneficiando a un sector de la población que es votante trumpista y que esperaba por lo menos que el presidente les cumpliera con esa creación de empleo. Entonces todo está relacionado. Si Trump está gestionando un acuerdo en la guerra entre Ucrania y Rusia, es porque hay ganancias económicas para Estados Unidos si se logran esos acuerdos entre Rusia y Ucrania.
¿Y resultará candidato al Nobel de Paz? Ya estaban hablando de eso.
Creo que sí.
¿Sí?
Creo que sí logra. Ese acuerdo ahora es muy factible que le den el Nobel de Paz.
Es muy probable, Félix. Se nos fue el tiempo. Lo siento mucho. Nos faltó hablar de la segunda venida del Señor porque Alfredo Saade también es nuestro candidato, no lo olviden, es el Salvador. Después hablaremos de eso. Muchas gracias.
Bueno, Daniel, muchas gracias a Alejandra, a usted,
a los oyentes,
a nuestros oyentes como el ingeniero Rodrigo, que espero que no pierda la dulzura de su carácter, ¿no?
Gracias, gracias por sintonizarnos. Y nos quedan dos canciones, La cárcel de Sing Sing y ¿Qué será? Hoy escuchamos a José Feliciano.
No, había otra canción que es Lazos Traicioneros.
Ah, bueno, ya la buscamos acá.
Que fue la una de las que coloqué en el listado.
Aquí está, sí señor,
esa
claro que
es
sí.
Famosa,
entonces nos vamos.
Famoso bolero, sí.
Nos vamos con
bueno,
los Lazos
gracias,
Traicioneros.
Muchas gracias,
cada vez lo que siento, tú siempre me contestas de este modo. Deja ver, deja ver. Si mañana puede ser lo que tú quieres, pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros, traicioneros? ¿Por qué? que me condenan y me llenan de desesperación.